¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer volvernos a encontrar en el Pachucas, esta nueva edición del 4 de septiembre. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Pachucast. ¿Qué tal? ¿Cómo están, gente? Parece ser que la fecha hoy nos tocó una muy simbólica y es meritorio, creo yo, que platicamos acerca de eso. ¿Por qué? Porque hoy, 4 de septiembre, se cumplen 5 años desde que Gustavo Adrián Cerati pudiese pasar, más bien dicho, a otro plano, en el que probablemente en alguna de sus canciones mencionó. Y hoy lo quiero recordar porque, pues, solo entre tantas cosas que pudo haber hecho, él fue nombrado por la Rolling Stone como el tercer mejor guitarrista en la historia del rock en el 2012. También sé que marcó un antes y un después de la era del rock argentino junto a Soda Stereo, pero también hubo una etapa muy interesante de él que, en la que produjo maravillosos discos y que nos dejó un legado impresionante. Así que, pues, es bastante simbólico, de verdad, la fecha y es bueno recordarlo. Si usted se puede tomar la tarea de escuchar discos de él, ya están en las plataformas, perfectamente se los puede disfrutar. En esta plataforma en la que está disfrutando este podcast, por ejemplo, puede hacerlo, así como lo puede hacer también en YouTube o en otros diferentes canales. Pásese por la discografía, no es mucha, pero es muy buena. Eso sí, creo que de las piezas que él dejó, no hay desperdicio en discos completos. No así como a veces suele suceder que los discos que componen las bandas, pues tienen piezas más fuertes que otras, simbólicamente, líricamente, melódicamente, suelen ser como más fuertes, más potentes, y otras que son así como que una especie de relleno. E inclusive hay muchos artistas que lo saben. Te colocan un par de canciones muy fuertes, muy buenas, a las que le metieron más galleta, pero también te meten una porción para equilibrar la situación, como para que no tiremos todos los barcos al fuego, ¿verdad? Y bueno, de su fallecimiento se han cumplido 5 años, y del aquel incidente cerebrovascular se cumplieron 4. En total tenemos 9 años, sino que de verdad, Gustavo Adrián, me encanta el nombre así completo. De hecho, los nombres completos solo los usan las mamás, entonces yo ya me estoy graduando prácticamente de mamá ahorita, porque me encantan los nombres compuestos, sobre todo este que tiene Gustavo Adrián Cerati. O sea, para mí es musical, muy musical. Entonces, anyway, se cumplirían 9 años en total en los que Adrián sufriese aquel incidente cerebrovascular que lo alejase completamente de la música y del mundo entero. Yo no sé si ustedes han tomado la molestia, la Nat Geo sacó un especial sobre él y la visión que tenía su hijo Benito, su mamá inclusive, y es impresionante. Creo que es de los documentales más lindos que hay, muy sentido, y desde una vuelta también, creería yo que también está en alguna de las plataformas. Y hablando de plataformas, uno de esos días me metí a una nueva que, pues, ha creado HBO, y todo lo hice con la intención de poder ver Chernobyl y Euphoria, dos series que son producidas netamente en ese canal y de las que muchos me han hablado maravillas. Así que yo le pienso entrar esta semana a cualquiera de las dos, y con mucha delicadeza, porque sé que son producciones que hablan de temas muy fuertes y que a la larga uno debe estar preparado emocionalmente para soportar. Yo voy a ser honesta, soy bien naca, yo con los dramas suelo tener cierta dificultad de digestión, porque para mí los dramas no se tienen que tomar ni a la ligera, ni por moda, ni tan light. O sea, tengo que sentarme y digerirlas con mucha paciencia. No así las comedias, que son más llevaderas, o la acción, que, pues, al fin de cuentas lo que interesa es las explosiones. Así que yo espero entrarle a cualquiera de las dos esta semana. Esta semana ha sido muy densa para mí. Bueno, de hecho, creo que la semana pasada y esta van a ser semanas sumamente intensas, y no personal y no profesional. Así que, bueno, pienso echarme dentro de la vorágine de emociones, echarme cualquiera de estas dos series, Euphoria y o Chernobyl. Además de eso, pues, cosas que llaman la atención en el mundo enfermo. Hablando de enfermo, hablando de personajes, hablando de cosas que se consumen. El Joker, señores, Joker, el villano de Batman, resucita. Pero resucita, yo creo que es de los pocos personajes que va a resucitar con tanto estilo, tanto garbo, tanta calidad, que va a rescatar a toda una marca. Porque seamos honestas, DC hace rato no está produciendo nada interesante y pues han dejado mucho que desear sus películas, sobre todo para la gente que somos fanáticas de los cómics, o por lo menos que nos gusta digerir este producto mediático, los cómics. Sí, han hecho muy malas producciones los de DC. Las películas, para mí la última nefastitud que produjeron fue Batman versus Superman, El origen de la justicia, creo que así se llamaba, ¿eh? Ni siquiera puedo mencionarlo porque me parece malísima. Déjeme checar películas de DC, ok. Pues sí, han habido producciones que de verdad han dejado mucho que desear. El Escuadrón Suicida, voy a ser honesta, hay películas que atraen por el soundtrack y Escuadrón Suicida es ese. Luego, déjenme checar de todo. Ah, bueno, Batman, el Caballero de la Noche. Ese creo que ha sido bastante decente, pero como le repito, Linterna Verde, qué asco de película. Déjenme checar qué más. Los Jóvenes Titanes no cuenta, ¿verdad? De ahí vienen producciones como más de secuencias de cómics o basados en películas. ¿Cómics? Hay una de Lego. Pero no, de lo último que hemos disfrutado, Superman regresa. Solo creo que Batman, el Caballero de la Noche, ha sido algo decente producido por DC. Déjenme checar. Así, es que el director fue Christopher Nolan, que ya sabemos que el tipo es calidad. Ahora, insisto, el Joker para mí va a ser el malévolo que de verdad rescate. En algún principio pudimos haber creído que era el Escuadrón Suicida, pero no. El Joker, protagonizado por el bellísimo Joaquín Phoenix, viene a rescatar la producción. Se han invertido en esta producción. Ay, señor, hasta 55 millones de dólares. Vamos a ver cuánto recauda solo en la primera semana. De hecho, ya lo anunciaron, 4 de octubre, estamos exactamente a un mes. Oh my. ¿Qué fecha más importante la que escogí para hacer el podcast? Ay, sí. No, pero de hecho, lo rescatable de esto es que en la presentación en cierto festival se ha llevado una ovación de pie, nada más y nada menos, justamente la producción esta. Déjenme checar, ovación, aquí está. En el Festival de Venecia, 8 minutos de ovación para el Joker. En el Festival de Venecia, tiki, donde además dice por ahí, aspira a ganar el León de Oro. O sea, lo sorprendente, gente bonita, no es el que se haya llevado la ovación. Jamás he dudado de la capacidad artística histriónica de Joaquín Phoenix. Pero, de hecho, las películas de acción no entran a los festivales. Está como muy vetado el género en ciertos festivales. No digo que no haya entrado en alguna ocasión, pues, pero tiene que haber sido algo muy bien trabajado como el Joker. Y estaba viendo por acá. Dice por acá el director que la película estuvo influenciada por El Rey de la Comedia, Toro Salvaje, Taxi Driver. No, hombre. Que tienen como ciertas características que le fueron imprimiendo al Joker. Oh my. Yo no sé ustedes, pero a mí en lo personal me emociona y estoy esperando ansiosa. Otra cosa que me parece atractivo en lo particular es que usted va a tener dentro del reparto del Joker a un personaje que, déjeme checar, ¿dónde estás? Muchacho, te me has perdido, déjeme checar. Ustedes no lo saben, pero yo usualmente manejo apuntes para poder platicar con ustedes, pero hoy sí se los debo. Robert De Niro. Es que siempre confundo. Yo no sé si sean ustedes de mi generación, pero Robert De Niro y Al Pacino para mí son una eterna confusión. Entonces, bueno, pero es Robert De Niro el que está dentro del reparto. Y lo curioso es que eso, que está una persona que jamás ha estado en el género dentro de la película. ¡Tuturururu! Entonces, nada, emocionada por el Joker, un poco nostálgica por Gustavo Adrián. Y una de las cosas que yo quiero platicar con ustedes y que espero yo que nadie agarre represalias al respecto es que estaba viendo una noticia de la farándula que recién vi en estos días. Es que Maluma lloró por quincuagésima vez al recibir humildemente su primer avión. Ay, hombre, ¿cómo les explico? O sea, yo no tengo ningún problema con que llore. O sea, me empecé a decir, ay, aquel, no que muy feminista, pues, no que muy igualitaria, no, que llore, que él tiene derecho a llorar, la supuesta también tiene derecho a llorar. Es así. Yo no he dicho que no llore. Ay, sí, que los hombres deconstruidos, ¿dónde están? Que no sé qué, ahí estás hablando. Ok, un hombre deconstruido que llora, ok. Es que a mí el punto que me perturba es que sea por un avión, honestamente. Que le emocione, para mí que te emocione llenar un estadio. Que te emocione tener seguidores alrededor del mundo. Que te emocione que tu disco llegue a platino. O sea, para mí esos son los logros que debería celebrar al punto del llanto. O sea, de verdad, para serles honesto, creo e insisto que hablando de prioridades hablando de prioridades en las redes, este muchacho tiene sus prioridades así como un poco destanteadas. Insisto, está bien que ay, que es un logro conseguido, pero años de trabajo, no. Ay, si me van a pasar a disculpar, él la tuvo fácil. Así que no me emociona. En lo personal, creo e insisto, logros fuertes. Si vamos a hablar de aviones, señores, Iron Man. Ah, ¿qué tal? Iron Man, pues sí, Iron Man es Iron Man. No, Iron Maiden. Ahorita me van a linchar los fanáticos de Iron Maiden. Y por otro lado, los de Iron Man también. Hoy ya no se sabe de qué se puede hablar y qué no, gente. Pero bueno, Iron Maiden tiene su avión también, el Air Force One, que fue, digámoslo así, no puedo decir levantado, no puedo decir, no, lo que quiero decir es que lo retomaron para volver a salir en su gira llamada The Book Soul Tour. Y no puedo la gente celebrar por avioncito. Yo celebro el Air Force One por varias razones. La primera, porque pues sí, es una banda legendaria, ¿no? Es una banda que tiene un legado súper, súper grande en el rock. Aparte ya tiene, pues, ¿qué les digo, verdad? No es una carrera de hace 10 ni de hace 15 añitos, ¿verdad? Sino que tiene un buen tramo. Está piloteado por uno de sus miembros, que dicho sea de paso, el tipo es Master of the Universe, casi. Casi puedo ser el de la patria, el muchacho. Y, a ver, espérenme. Ah, se me fue. Ok. Sino que además, el Air Force One tiene impreso en sus costados las ciudades que ha visitado. Todos los continentes los ha pasado este avión. Pero entre Mexico City, porque así está puesto, y San José, Costa Rica, está San Salvador, El Salvador, señores. Y van a decir, ay, sí, te vas a conformar solo porque te ponen una calcomanía en un avión. Pues sí, porque una banda legendaria con un avión tan poderoso, y no es un avioncito de 45 asientos como el bus en el que usted y yo viajamos. No, 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 no. O sea, es un avión para un contingente de personas que trabajan para la banda, ¿verdad? Es una cosa súper grande, ¿verdad? O sea, no es una onda que, ay, sí, ahí, vea, solo para mí y mis sirvientes, como lo creo que lo va a usar Maluma, ¿verdad? Maluma Baby. Si no, pues es un avión de verdad, ¿verdad? Para mí, de mucho, 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 mucho respeto. Y lo que les digo, entre Ciudad de México y San José, Costa Rica, está nada más y nada menos que San Salvador, El Salvador. Es emocionantísimo ver el nombre de tu ciudad. Que eso me lleva a una plática que hace poco sostuve con alguien por ahí. Que me decía... me preguntaron, de hecho, ¿qué creen? ¿Cómo fue? Algo así como que me preguntaron que por qué la gente se emocionaba al darse cuenta que Leonardo DiCaprio mencionó las pupusas sobre los tacos, por decirles algo. Y cómo es que nos encanta el reconocimiento. Pues eso, a todo mundo creo que nos gusta que nos pongan en la palestra. Así como nos parece curioso vernos en películas, vernos en videos musicales, vernos mencionados en una entrevista. Cuando nos visibilizan, creo que es bastante interesante. Y creo que no duele más el hecho de que te hayas ido de tu patria, sino que vayas a un lugar donde de verdad no saben de dónde sos ni quién sos. Sí duele no ser reconocido en otros lados. Dejen afuera esa porquería de lo del presidente cool, que no me lo parece. No debería ser cool, debería ser inteligente. Pero en fin, sino el hecho de que te reconozcan. A diferencia de otros lugares, de otras personas, El Salvador ha sido reconocido por Monseñor Romero. Y es difícil. Solo los romeristas sabemos lo que significa que mencionen a Romero en otras latitudes y no tanto aquí. Entonces, fuera de esos íconos que tenemos como Nayib o Monseñor Romero o inclusive el Mágico González, son íconos, sentimos que no hay más. Entonces, cuando hablan de las pupusas, cuando hablan de lo que sea, de una playa, cuando hablan de, no sé, de alguna palabra en particular, la gente que hemos viajado a Centroamérica, nos damos cuenta que los centroamericanos no saben usar la palabra chero, ¿verdad? Para nosotros es poderlo referirnos a otra persona en tercera, según la gramática, pero ellos te saludan como, ¿qué pasó, chera? Y vos, no. No es así la onda. Pero bueno, por eso es nada más la sensación de ser reconocido en otras latitudes, y además porque simbólicamente son las cosas que creemos que son, que nos definen de alguna manera dentro del plano cultural. Y está bien, y es válido, y creo que es justo y necesario de vez en cuando tener este reconocimiento. Dicho esto, paso ya. Hoy sí va a ser cortito, creo yo, gente bonita. Gracias de verdad por escucharnos. Me gustaría saber qué piensa usted acerca del podcast. Y lo puede hacer a través de mis redes. Búsqueme en cualquiera, en Facebook, en Instagram o en Twitter como PachuGirl. @ Pachu, así como lo está escuchando, PACHU, girl, de niña en inglés. ¿Por qué? Porque el inglés no te acaché. Entonces, Pachu Girl, GIRL, Pachu Girl. Ahí me puede encontrar en todas las redes, me puede comentar, yo voy a publicar en cualquier momento este podcast. Y en el objeto inútil del día, señoras y señores, redobles, por favor. La cola de pato en los carros, señores. O sea, me parece, ¿verdad?, inútil. No me vengan a decir que ahí le da aerodinamismo. ¿Para qué? Para quedarte los 100 metros trabados ahí ahí en medio de la carretera de los chorros. O sea, no. No me parece útil, no me parece ni siquiera atractivo. Y hoy vi un automóvil con la cola de pato, pero sumamente alta. O sea, creo que era como medio metro en altura. Si usted se pregunta cuál es la cola de pato, es esta estructura que se coloca en el baúl, sobre el capó del baúl, ahí, sobre eso. E insisto, no sé, tal vez, si fuésemos, si lo que lo están utilizando fuesen carros de carrera. Que ni así, no he visto ningún carro de carrera que, bueno, sí, la Ferrari. Pero bueno, en todo caso sí tiene una función, ¿verdad? Y además, si se fijan, los carros que son aerodinámicos son mucho más bajitos, los carros de carrera son mucho más bajitos que el promedio de sedanes que andan esa cola de pato. Entonces, en el objeto inútil, señores, la cola de pato. Yo creo que ni al mismo pato, estoy hablando del animal, le funciona para algo en particular. Solo para moverla, sacudirla y ya. Nada más. Así que bueno, señores, muchísimas gracias. Espero sus comentarios. Ya saben, mis redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter es @pachugirl. Y nada más. Un fuerte abrazo. Pásela bonito. Arrancamos septiembre. Evalúe sus propósitos, si aún hay alguno que se pueda cumplir a corto o mediano plazo. Adelante, échele ganas. Si no, pues ya, total, ¿qué va a pasar? ya no nos esforcemos. Si no había quitado el arbolito, ya no lo quite. Ya de todos modos, esto ya va en bajada y vamos a llegar pronto a diciembre. Un fuerte abrazo y recuerde, quisiera opinar sobre el tema. Usted pregúntese antes que todo, ¿en qué me afecta? Cuídense mucho. Chao, chao. ¡Mua!